Hay que tener cuidado porque a veces es difícil no tomar. Supongo que le sirven a usted vainilla, huevo duro, gofio.
Es difícil, ¿eh?
Claro, es muy difícil, ¿no? Dice, los cubiertos durante la comida se sitúan en el plato, pero nunca apoyados sobre el mantel. ¿Cómo?
¿Y por qué está el mantel?
¿Y por qué está el mantel? Yo no entiendo. Dice, cuando un comensal se levanta de la mesa, deberá poner la servilleta a la derecha del plato. Y cuando un empleado sirve la mesa, lo habla por la izquierda, esto ya lo sabíamos, ¿eh? ¡Uy, qué lindo que es esto! Una vez finalizada la comida, atención, ¿eh? Los platos sucios no se deben quitar de inmediato.
¿Sí?
No, hay que dejarlo un poco ahí. ¿Por qué no?
¿Y por qué?
No sé, pero usted déjelo. Dice, sin embargo, tampoco debe dejarlo mucho tiempo porque la vista de los desperdicios resulta desagradable. Y entonces, ¿cómo? No hay que sacarlo ni rápido ni ligero.
Eso es para que las moscas coman. Entonces,
es cierto. Hay que darle todo. Claro. Hay que dejarlo 10 segundos. Y después retirarlo. Porque incluso nunca falta un comensal quisquilloso que diga, a ver, embajador, dice, sáqueme aquí los platos, el desperdicio me da asco. Lo estoy mirando acá y dice, queda culero. Trinchar un asado no suele ser tarea fácil. No, muchas personas que han perecido en el intento. Dice, los pedazos cortados se deben situar manteniendo la primitiva forma del asado y procurando cuidar el detalle de su presentación. El menú elegido, bla, bla, bla. ¡Oh! El mantel no deberá colgar del borde de la mesa más de 30 centímetros. Que es más o menos lo indispensable para limpiarse de...
Así no
ensucia. No, porque si usted mantiene el mantel colgando, digamos, incluso hay gente que lo puede pisar, y muchos sucumben a la tentación de limpiarse los zapatos. Que es fantástico, yo siempre me limpio de otra mano. Pero claro, si el mantel está alto, ya es más difícil, usted tiene que andar levantando la gama, usted lo ven y dice, guarda que hay uno que se limpia de otra mano. Se pueden colocar uno o dos candelabros en la mesa y también centros de flores, siempre y cuando no sean excesivamente altas. Siempre llegamos a este punto, ¿eh? Cada vez que describimos una mesa, el adorno floral demasiado alto, que como hemos explicado ya hasta el cansancio, impide las conversaciones entre los comensales. Claro, y hay que asomar uno la cabeza entre las flores. Y como le iba diciendo, Condesa, dice uno,
dice algo por el lado de Margarita.
Incluso suele ocurrir que las espigas, las hojas, los cálices y los pedúnculos de las hojas, de las flores, pues le molestan a uno. Y es desagradable. Incluso a veces uno comete errores de cálculo. Uno aparta las flores del centro de mesa creyendo encontrar una marquesa al frente, y dice, su boca, color carmín, y un tipo. Y dice, maestro, la mina que dice usted, la de la mía. Se cambió de asiento, Marqués, que está buscando ahí. Ah, es espantoso.
Sí, terrible.
Porque usted no ve lo que ocurre del otro lado. Por ahí la tipa se cambió de asiento y usted tiene que asomarse entre flor y flor.
Ya.
Sacando la cabecita y que a veces hay tipo que no le gusta que usted lo mire. Dice, ¿qué?
¿Qué te pasa?
Y le tira con el raviol. Bien. Cuidado con las patas de la mesa, Chomiki. No, ahora no se lo digo, digo la embajada de Bélgica. Al colocar los platos, se deberá tener en cuenta este inconveniente y procurar no sentar nunca a un invitado en ese lugar.
Sí, ¿me qué incómodo?
Sí, a mí siempre me toca ahí. Siempre hay la pata en la mesa. Ay, no sé. Cada bebida, bla, bla, bla. A la que se sienta en el... ¡Oh, qué lindo es esto! Qué lindo es esto, ¿qué es esto? El centro de mesa, no. ¿Dónde sentarse? Por ejemplo, los anfitriones presiden la mesa, en la punta de la mesa, el dueño de casa. A la derecha de la señora de la casa se sitúa el invitado de más edad. Así que usted, cada uno que entra, le pregunta, ¿usted qué edad tiene? ¿Usted? No es que mi padre, a mí no me importa, por mí usted puede tener la edad que quiera, pero yo para sentarlo al lado del dueño. No, dice, yo al lado del dueño no quiero porque Tiene una conversación, el tipo, que siempre me cuenta anécdota de la contrición. Aunque, todas esas cosas. No, siento menos que ir, pero usted es el de más edad. ¿Sí? Me voy. Bien. A la derecha del anfitrión, la esposa de este invitado de honor. Ah, porque hay un invitado de honor.
Ah, ¿también?
Sí, de un tipo. O si no estuviera... Ah, vino solano el tipo, el invitado de honor. La señora de más edad o categoría, y ahí se armó.
Sí,
sí. El centro de la mesa se reserva para los más allegados a la familia o para los más jóvenes. Bueno, magnífico todo esto, ¿eh? Aquí cómo comer los alimentos. Oh, por ejemplo, a ver, los espaguetis. Hay que enrollarlos en el tenedor, ayudándose con un trozo de pan. ¿Cómo? Está bien, entiendo. No. El queso se corta desde el centro hacia los extremos y para comerlo se coloca el pedazo de queso en el plato, partiéndolo en pequeñas porciones que pueden colocarse sobre el pan. Ah, un sanguichito se hace usted. Ah, eso está bien, entonces lo que hago yo. Yo siempre voy, traen el queso. Yo que es un marroco, lo corto por la mitad y le pido la manteca a uno. Digo, maestro, ¿me presta la manteca? No. Ahora le pongo bien manteca y le meto el queso adentro, bien cargado, me gusta a mí.
Sí.
Y le digo al tipo, embajador, salame no hay, ¿no? Y me morfo el sándwich, se viene ahí mirándolo a todos. Como para que vean que uno es distinguido, ¿no? A ver, otros alimentos. Los espárragos, los cangrejos. ¿Qué va a comer cangrejo? No se lo como. El melón. Dice, la pulpa se puede comer con una cucharita. ¿Qué va a comer el melón? Corta un pedazo ahí, entra, comerlo ahí, y después larga la semilla como puede. Dice, el pomelo se parte en dos mitades y después se come con una cucharita. No. Pomelo, como dijimos la otra vez, la naranja. Usted primero lo ablanda bien, lo tira al suelo. Le mete un poco de azúcar con el dedo, ¿vio? Adentro, porque el pomelo es medio amargo, ¿vio? Y queda medio. Y entonces le echa azúcar a usted. Le pide azúcar al mosaico, le dice, che, ¿por qué no traen un poco de azúcar? Ese pomelo está más desabrido que. Y con el dedo empuja el azúcar para adentro, y después se chupa el pomelo, y incluso el dedo, ¿no? La pera y la manzana se cortan en cuatro partes. La naranja, lo mismo que el pomelo. La mandarina, ya hemos enunciado también cuál es el problema de la mandarina, que hay que la tiene que pelar otro. Porque le queda el olor en la mano. Yo cuando voy a las recepciones, en las embajadas, que ahí te atienden bien, ¿no? Se le puede pedir a un mozo. Mozo, hágame el favor, péleme la mandarina. Incluso hay peladores de mandarina especiales en las embajadas. Que son tipos que ya tienen años pelando mandarina. Si habré pelado mandarina, yo... No solo en esta embajada. Antes yo empecé en la embajada de Filipinas, con Tomás Gallo. Y ahí pelé mandarinas muchos años. Y un día vino acá el embajador de Bélgica y me dijo con las manos en el bolsillo, muy canchero, tipo, me dice, péleme esta mandarina, hágame los ejes. Y lo hice yo con tanto arte y tanto esmero, que el hombre se quedó y fascinado, ¿no? Y me llamó a paz. Dice, ¿cuánto ganas? Le digo, no, nada, me dejan llevar mandarinas para acá. Bueno, dice, ¿no quiere trabajar en la embajada de nosotros, de Bélgica? Dice, ¿por cuánto gana? Y algo le vamos a dar. Y aquí estoy hace 12 años que tengo.
Estoy fantástico. Medio amarillo, ¿no?
Sí. Todos me reconocen en todas partes por el olor que tengo en la mano, ¿no? Siempre pelando mandarina, ¿qué va a hacer?
Le digo yo.
Está fea la cosa. Antes en este embajada había 14 peladores, donde ahora somos dos nada más. Yo y un aprendiz. No le puedo enseñar. Porque el tipo mete la uña y corta el grajo.
No puede.
Y el buen pelador de mandarina tiene que tener el uñazo justo. Ahí. Y no dañar el gajo.
Nada.
Claro, porque si no, el tipo dice, péleme otra. Y así, hay gente muy exigente viene aquí. Bueno, está bien, lindos consejos estos. Dice, ¿cómo comer el caviar con tostadas? La mantequilla, dice, nunca se utilizará el cuchillo de la carne, sino otro más pequeño. Bueno, fantástico todo esto, fantástico. Tienen los que ya pidió, póngalo en un ese canasto que dice ahí, pedidos cumplidos. Pásenlo al escribano, que él le pone un sello que dice cumplidos. ¿Me comprende? Los que todavía no han sido tocados por el maestro, ¿dónde? Los ponen en esa gaveta donde dice pedidos pendientes. Se olvidó la llave. Bueno, entonces tíralo. Un tema interesantísimo que es aprovechamiento cabal de la ducha. Saque partido de la ducha, dice aquí. Muchas personas dicen, me da no sé qué ducharme porque me parece tiempo perdido. Señora, la ducha es un acto cotidiano, digamos. Casi mecánico.
Diría así, ¿no?
Sí. Si le prestáramos un poco más de atención, nos beneficiaríamos notablemente, Somiki. Desde ahora, antes de abrir la canilla... Que se ducha dentro de la pileta este.
¿Cómo?
Porque es un petizo. Antes de abrir la canilla y entregarnos irracionalmente a la ducha matutina, pensemos un poco, sí. Nada de entregarse de un modo así, irracional, como dicen aquí. No, duchas meditadas.
Bien.
Y de este modo resultaremos favorecidas en higiene y en belleza, la ducha, querida amiga, es el despertador más eficaz. Efectivamente, si usted le tira un balde de agua a alguien que está durmiendo, el tipo más bien que se despierta. Y si lo mete dentro de la bañera y abre la ducha, pues también. El efecto del agua sobre el cuerpo despeja, desentumece y activa la circulación de la sangre, señora. La ducha es tonificante y relaja. Tomada antes de ir a dormir, puede proporcionarnos el mejor de los sueños. Favorece la conducción de impulsos nerviosos, ablanda los tendones. A veces ando caminando por ahí por el centro y se me endurecen los tendones.
¿Y qué hace?
Y le pido permiso en una casa.
Ay, no,
y a ver si me deja duchar. Y digo, ¿sabe, señora, cómo tengo los tendones? ¿No me dejaría pasar al baño para ducharme? Pero figúrese, usted es un extraño. ¿Cómo un extraño? Digo, está bien, y le doy mi tarjeta y todo, pero no me dejan pasar. No me dejan pasar. El ABC del enjabonado. Atención los enjabonados que nos están escuchando ahora. Mucho enjabonado escucha este programa, porque las mediciones de rating está dividido el perfil de la audiencia, ¿no? Hombres, mujeres, niños, adultos, estudiantes, trabajadores, etcétera, enjabonado. En enjabonado nosotros tenemos, pero un porcentaje altísimo. A ver. Señor enjabonado, utilice un jabón neutro para evitar alterar el manto ácido de la piel. ¿Un manto ácido tiene usted? El guante de crin, cómprese un guante de crin primero, ¿sabes? Y úselo seco antes de la ducha, para hacerse masaje en la piel. Con un guante de crin seco.
¡Hala!
Vamos a hacer masaje de crin.
Empieza a cantina.
Claro, y eso para los sucios que no se quieren bañar. Pase antes de crin. Empiece con los pies, siga con las piernas, con los muslos, los brazos, etcétera, ¿no? Empieza a nombrar todos los distritos del cuerpo humano. Si su piel es muy sensible, Chomiki, opte por una esponja y actúe de la misma manera que si fuera un guante de crin. La ducha no debe durar más de un cuarto de hora. Un cuarto de hora.
Eso es imprisario.
Un cuarto de hora, yo creo que sumadas mis duchas, en mi vida no llegan al cuarto de hora. ¿Cómo va a estar un cuarto de hora bajo el agua? ¿Estás loco? Si pone todos los dedos arrugados.
¿Pero no? ¿Es que la esponja se decree?
Sí, más tiempo dice deshidrata la piel. La temperatura del agua debe ser 37 grados. Sí, dice, pero conviene dejar correr el agua helada unos segundos por el cuerpo. Si no lo soporta, hágalo de la rodilla hacia abajo.
Sí, yo no sé.
No, yo tampoco. Y bueno, acá hay distintas clases de duchas. está la ducha para el techo, que es aplicar la ducha fría alrededor del pecho, y sirve para fortalecer los músculos del tórax.
Uh-huh.
Está la ducha para la panza, discúlpeme, ¿no? No hay nada mejor que aplicar un chorro alrededor de la panza, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Yo siempre...
Pero...
Claro, hay que ir con un amigo, porque es muy difícil, ¿no?
Y sin más
que... Con una manguera, el tipo... uno le dice, a ver, dale, ahí.
Por el tórax.
Pero en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dice el tipo, ¿sabés qué pasa? Yo tengo un reloj de esos que hay ahora, que vienen con los números. Así que me pones en un compromiso, ¿no? También, para la celulitis, usted puede aplicar un chorro fuerte de agua, fría primero y caliente después, sobre la zona afectada. Es todo muy difícil, ¿eh? Todo muy difícil. Después otra es dejar que el agua caiga sobre la columna. ¿Qué columna? Ya me cansé. Estamos ahí. ¿Cuánto hace que estamos aquí?
¿Y qué es eso?
Y abajo el agua.
¿Y se bañó al final o no se bañó?
No, no bañé nada. ¿Qué se cree? Que estoy loco yo. El guante de Kring, el jabón neutro, la esponja de los bebés, la ducha que no dura un cuarto de hora. Yo no me baño.
En cambio, me tengo caballo dentro del
lado. ¿Qué hora es? ¿Usted tiene hora?
Dígame. 2:07.
2:07. Sí. No hay nada que hacer en estos 7 minutos. ¿Hay tiempo para escuchar el disco?
Y yo le diría que sí,
Porque tenemos unas notas estupendas preparadas, pero son muy extensas, ¿eh? Las vamos a hacer seguramente en la próxima hora.
¿Los invasores?
¿Eh? ¿Los invasores? Es una pizzería que han puesto unos extraterrestres.
No.
Se lo cuento a usted porque no lo sabe.
No me digas.
Son unos tipos que vienen del planeta Krypton.
No me digas.
O Krypton.
¿Que pisas a la piedra?
Sí, y hacen ahí pizza. Pero es una... No es
¿Y dónde está la gente?
No, le quiero contar, pero no quiero que se entere nadie, ¿no? Los tipos en realidad lo que quieren es apoderarse del mundo. Me dijo el mozo un día. El mozo es medio hablador, ¿no? Esos mozos que se te sientan en la mesa. Y mientras te hacen la cuenta. Me dice, ¿te sabes si acá somos hasta invasores de...? En realidad es que no somos acá pisteros, nosotros somos, dice, invasores de otro mundo. De Krypton, me dice. Dice, no va a comparar allá con acá. Yo soy del interior, dice. Y nosotros estamos acá disimulando, hacemos que somos de una pizzería.
No.
Y el día menos pensado nos apoderamos acá del mundo todo de aquí. Porque tenemos, dice, unas armas secretas, dice, que las tenemos escondidas allá, ¿ves? Que se necesita atrás de las escobas. Ahí tenemos unas armas que el día que las saquemos, acá no.
Pero viene a empezar por la pizzería, ¿no?
Claro, para disimular.
¿Sí?
Pero uno se da cuenta, ¿eh?
Sí.
Porque a veces...
¿Tiene una mano derecha?
Claro, tiene el dedito así. Te veo como escucha el programa.
Claro.
Y... Porque ellos son verdes, son de color verde. Y entonces, al maestro de la pizza, vio que a veces con el calor el tipo saca la camisa y queda en camiseta. Después saca la camiseta y ahí dice que se equivoca y se saca la piel. Claro, que postiza también. Y queda el tipo ahí todo verdolado, que todo dice, ¿qué? ¿Cuál? Dice, ¿cuál? ¿Qué? Ponete la piel, hermano, que no van a... Y el mozo siempre me dice, no va a decir nada aquello que le dije, ¿eh? A ver si en una de estas, dice, bueno, nosotros ya sabemos el día que lo vamos a hacer.
Bueno,
Bueno, la pizza es horrible, le aseguro, ¿eh?
No me digas.
Porque no tienen criterio para la pizza. Ellos son buenos para platos voladores, para naves espaciales, para invadir otros mundos, y ahora para hacer pizza son un desastre.
Y tendrán más que importar.
Ese yo. Bueno, dale, a ver qué otro pedido hay para el maestro.
Y bueno, Alejandro, Vicente López, que no salvamos, me dice, Rocky III, sí.
¿El qué?
Rocky III.
¿Rocky III?
Sí, sí.
¿Cómo es?
Sí, qué sé. Lo traen para pelear.
Rocky. ¡Ah! Es la película de boxeo. Es el deporte. ¿Ganaste un boxeo? Dijo Diego Bonadeo. Dale. Sí. Otro pedido, los últimos.
La nena para Adolfo del piso 12.
Sí.
Sin lágrimas.
Sin lágrimas, ya lo toca.
Ya lo toca. Paula, para Gustavo de Paternal, solo quiero rock and roll.
Solo quiero rock and roll. Usted no tanto, pero la
estrella
también, ¿no?
Sí, los años no pasan. Daniel de Flores, sí. Felicidad.
Segunda. ¿Qué otro tiene? Madre,
el Capitán Plus y... Bueno, esto lo conoce usted.
Sí, sí.
Solero
sí.
Colorado.
Ya lo hemos tocado.
Tocó. Marcela de Villa Crespo, de Cornio.
Ya lo hemos tocado también.
Ah, sí, por eso. Honorio, ¿y dónde está? Está en otro.
Sí, sí, pero lo hemos tocado.
Honorio para ir a Miguel. También, Solero Colorado.
Sí, ya lo hemos tocado.
Hernando del Parque Chacabuco, Basecito...
De antes.
De antes.
Ya lo hemos tocado. El último pedido, a ver.
Mónica del Magro, arroz con leche.
Arroz con leche. La sección Camine para Adentro, destinada a que las criaturas egresen de la crasitud y la ignorancia para ingresar con paso firme en una senda de nociones de razón y de sabiduría. Niño, los cuerpos que nos rodean, niño. Algunos cuerpos tienen olor penetrante. Busca en tu casa sustancias que tengan olor y otras que no lo tengan. Este es sobre el olor, ¿no? Tu niño busca una sustancia que tenga olor. Y dice, mami, pregúntale a tu señora madre, ¿no? ¿Dónde hay sustancias que tengan olor? Ahí, niño, va a decir. Bueno. Y luego busca alguna que no la tenga, que no lo tenga. Y luego dibuja esta sustancia, niño, en tu cuaderno. ¿Qué va a decir la maestra? Niño, coloca en un papel azúcar y en el otro sal. Si se tratara de reconocerlos, ¿qué utilizarías, niño? ¿Los ojos, la nariz, las manos o la lengua? ¿Con cuál de ellos tendrías más certeza, niño? ¡Niño! ¡Niño! No debes probar todos los alimentos, porque algunas cosas son venenosas, niño, y otras pueden causar enfermedades. Pregunta a tus señores padres cuáles son aquellos elementos que puedes llevarte a la boca y cuáles los que no. Del siguiente modo. ¡Oh, padre! ¿Puedo llevarme a la boca este hongo venenoso? ¡No, hijo mío! ¡Los hongos venenosos son venenosos! ¡Padre! ¿Puedo llevarme a la boca este frasco de insecticida? ¡No, hijo! ¡Los insecticidas, lo mismo que los hongos, son venenosos!
¡Ah!
¡Padre! ¿Puedo llevarme a la boca este trozo de inmundicia? ¡No, hijo! Y así, y así. ¡Padre! Y bueno, ahí se le pega un cachetazo, ¿no? Bueno, tranquilo, que cada cosa que te vas a comer y te vas a venir a preguntar. Dice... Niño, imagina que tu cuerpo es una casa.
A ver, ya está, dice.
Nombra sus partes principales. El techo y las paredes. Los cimientos, la puerta, las ventanas, etc. Niño, ¿puedes distinguir el armazón? Sí. Los huesos forman el esqueleto, niño. Este es nuestro armazón o soporte.
Ah, dice el niño.
Niño, ¿puedes distinguir habitaciones en tu cuerpo?
Sí. Sí.
Sí. El living. El, sí, puedo distinguir. La azotea. el zaguán, si por ahí atiendo cuando está cerrado. Bueno, la cabeza, el tronco y las extremidades, niño, son las partes más notorias de nuestro cuerpo humano.
Ah.
A ver, niño, describe las partes de tu cabeza. Bueno, el pelo, las orejas, etcétera. Niño, los órganos de la cabeza son muy delicados, cuídalo, niño. ¡Niño! Coloca una mano sobre el lado izquierdo de tu pecho. ¿Qué sientes, niño?
Siento que me late.
Efectivamente, niño. El corazón envía la sangre a todo el cuerpo humano. Aspira bastante aire, niño. ¿Qué ocurre? Niño, los pulmones son bolsas que recogen el aire aspirado. Niño, niño, los pulmones nos permiten respirar, niño. Niño, localiza el estómago, niño.
Momento, dice el tipo, a ver. Acá no es. Aquí, no. Hay frío, frío. Hay tibio, ah, no, frío, tibio, ahí está.
Niño, es menester cuidar el estómago, dice este libro, es fantástico, ¿eh? Las piernas, niño, son indispensables en el movimiento. ¿Para qué utiliza los brazos, niño?
El niño está un poco perplejo.
Y finalmente, como colofón, esta nota para el niño dice: el cuerpo humano es una máquina maravillosa.
Es estupendo, esto para que los chicos sepan cuáles son los distritos principales, ¿no?
Los animales, niño. ¿Cómo van los animales de una parte a otra? Los animales tienen órganos adecuados para desplazarse, niño. ¿Cómo se mueve un pez? ¿Cómo se mueve un pajarito? ¿Para qué sirven las alas a una golondrina? Estas son todas preguntas para los niños. ¿Podrías tener un pez en una pecera sin agua?
Sí, yo podría.
El pez no estaría muy satisfecho, que digamos. Como poder se puede, ¿no? ¿Podría un perro o un ave vivir en el acuario?
No.
¡Ay, sí!
Hace una bruja.
Claro, porque si el acuario tiene la agüita más o menos hasta la mitad, es lindo poner un perro en el acuario. Es una idea fantástica, porque son aburridos los acuarios con pececitos de colores que nada dicen. Claro. Y a la hora incluso de darnos cariño son un tanto reticentes los pescados. Y no son muy guardianes ni nada. Y usted pone un perro ahí. Imagínese, se compra un acuario grande. Plantas acuáticas, vidrio de colores, agüita ahí. 50 centímetros de agua y el roque ahí. Sentado, atado con una cadena.
Bien pesado,
y el perro mojado siempre. Cada tanto se sumerge un poco y saca el marote cuando viene alguno y lo empieza a mirar el chue y dice, qué pescado tan raro. Se parece un perro. Y el perro lo mira y lo mira a usted como diciendo, ¿dónde lo sacaste?
¿Qué es? No sabe nada de
dice, cada animal vive en determinado medio. Los animales necesitan el oxígeno para respirar. ¿Qué otras cosas necesitan los animales, niño? Dibuja animales, niño. Animales herbívoros son aquellos que comen hierbas, niño. Los que comen carne son carnívoros. Niño, dibuja animales carnívoros y herbívoros. Niño. Niño.
Después
el niño.
Y lo asustó.
También usted sabe cómo lo tenía el niño ya. No viene más, no viene más.
Uno mete un perro en una PC.
Bueno, niño. Vamos a poner un disco dedicado a todos los niños.
Vamos a la música.
Niño, un disco. ¿Puedo llevarme a mi hermano a la boca? Se comió mi comida y tengo hambre. ¡No, niño! Maestro Ninja contra los actores de radio, pide Gabriel de Barrio Norte. Los muchachos del kiosco. Cinco problemas, cinco soluciones. Esto es para padres también. Recién habíamos dedicado una sección a los niños. Y ahora las señores padres, emocionante. Hay muchos padres que llaman diciendo, por ejemplo, mi hijo tiene este o aquel problema. Por ejemplo, mi hijo no se integra a grupos, en el sentido de que no sale con los demás. No tiene amigos, dice, es un chico
cerrado en sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué debo hacer? Bueno, atención. No le pegue todavía.
No le pegue todavía.
No, porque aquí incluso cuando atiende el teléfono para que corte los siguientes, dice, no, denle una piña, no.
No, ya.
Dice, los padres deben transmitirle confianza y seguridad al chico. Ahí dice que no se quiere juntar con nadie. Y es bueno que se lo incite a invitar amiguitos a casa. Y si él no quiere, uno mismo le invita amigo.
De prepo.
Amigo cualquiera, usted sale a la calle. Junta, digamos, 15, 20 chicos de cualquier lado.
Claro.
Y los va metiendo para adentro. Y le pone la mantida. ¡Tortito! ¡Venga acá! ¡Venga a jugar con los amigos que le trajo su papá!
Y jugar.
No quiero, dice. ¡Vas a jugar, Roberto! ¡Jugá acá con los chicos!
¡Jugá!
Y el pie empieza ahí. ¿Qué podemos jugar? Vamos a jugar, a la esquinita. Somos 20, dice. Hay 4 esquinas, 16, quedamos afuera. Yo, dice el pibe. ¡Vamos, ahí que empiezan a jugar los pibes! Uy, el pibe medio llorando, haciendo pucheros. Juega los otros, ahí juega. ¡Son pirulés! ¡Ay, mamá! Papi dice, no quiero jugar. Son las 3 de la mañana, y si estos chicos me pegan, son mucho más grandes que yo, que tengo 6 años y estos 13. ¡Vale, a ver si yo le discutí a mi padre! Cuando mi padre me traía amigos para jugar, yo le preguntaba qué edad tenía. Yo me trajo uno, tenía como 45 años. Acá te traje, dijo, un amigo para que juegue con vos. Le dije, yo es muy grande. ¿Para qué se lo dijo?
Pobre.
Cuando empecé a decir es muy, me había dado vuelta la cara de su padre.